de Valley Podcast, un paseo por nuestro valle sonoro. Hola, escuchantes y paseantes de este valle sonoro, ¿cómo estáis? Bueno, yo la verdad es que estaba deseando que llegara este paseíto porque sabía que me lo iba a pasar muy, muy bien. Bueno, veréis, el otro día le puse a mi hija, que va por la rama de ciencias, que está estudiando la ESO, una de las charlas que hicimos en el Club de Plays y que ya sabéis que se quedan guardadas en la web del club. Y bueno, esta en concreto era la de Concha Monge, que es profesora de la Carlos III, investigadora en robótica, y acabamos hablando de todos esos cambios que generará la automatización y la robotización a largo plazo. Pero claro, a día de hoy, pues las empresas no las conforman robots, sino personas. ¿Y cómo gestionamos a las personas de estas empresas que están cambiando tanto, que se están automatizando, que se están digitalizando? Bien, pues hoy vamos a pasear a ver cómo yo presento a la persona con la que vamos a pasear, con el experto de hoy. Podría decir, o hacer, mejor dicho, una descripción al uso, pero yo creo que Isma es de todo menos alguien al uso. Así que permitidme que lo haga con la que aparece en la descripción de este podcast, porque es Isma en estado puro. Así se describe él, usando la Thermomix de la experiencia. Y dice, sufrí 4 años de carrera informática cuando en los 90 eso era una carrera, con un puñado de 5 años de coaching, dirección de personas multinacional y mentoring. Tras dejarlo reposar, calienta un máster en blockchain y corta a la juliana en rodajas. A la juliana en rodajas. Esto tengo que hablarlo con él, no sé si cocina mucho Isma. Un máster en marketing digital y saltéalo con 20 años de experiencia tecnológica y digital en agencias de medios. Mézclalo todo con píldoras continuas de marketing y auditorías de recursos humanos. Servir con cariño y acompañado de una emulsión de metaverso para el emplatado. Bien, y junto a esto, yo añado que es el rey del networking y el buen rollismo. Lleva en la sangre aquel lema de Connecting People. Y con todo esto estaréis pensando, ¿pero de qué me van a hablar hoy? Bueno, pues vamos a poneros a prueba a todos aquellos que sois cinéfilos o simplemente unos frikis de la tele y de las series. A ver si adivináis ¿a qué peli pertenece este corte?
¿Cuántos puedes ver?
4 dedos, Arthur.
No, no, no. Mírame a mí. ¿Cómo? Te estás centrando en el problema. Si te centras en el problema, nunca verás la solución. No te centres jamás en el problema. ¡Mírame a mí! ¿Cuántos ves? Oh, mira más allá de mis dedos. ¿Cuántos ves? Ocho, sí, sí. 8 es la respuesta. Tienes que ver lo que los demás no ven. Ver lo que los demás deciden no ver por temor, conformismo, pereza. Ver el mundo de forma nueva cada día. Aunque creo que ya estás en el buen camino.
¿Habéis adivinado de qué peli se trata? Momento este un poquito ya lacrimógeno, estamos ya con la emoción, ahí los pelillos como escarpias. Pues no os vamos a decir qué peli es. No, vamos a alargar un poquito esto y al final del podcast, si queréis saber si habéis acertado, pues os lo diremos. Pero sí, vamos a hablar con este corte que ha elegido nuestro experto hoy. Vamos a hablar de recursos humanos, humanos sin recursos. Isma, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días. ¿Qué tal, Isabel? Muy bien. Muy contento de estar aquí, nervioso, porque yo no tengo tu voz.
No tienes la tuya, que es preciosa. Venga, vamos a meternos en faena. ¿Por qué quieres y sientes la necesidad de que las empresas, la gente que se dedica a gestionar el talento, te escuche?
Pues mira, Isabel, todo empieza con mi abuelo cuando un día me dijo, escucha a los árboles. Y esa fue una frase que él quería hacer entender como que todo lo que nos pasa en la vida al final nos sirve si lo sabemos usar. Yo siempre he dicho que somos, que como barco somos el un poquito del conjunto de restos de naufragios que hemos hecho en nuestra vida, personal, familiar, laboral, pero que eso nos vale, ¿no?, para construir. Pues después de mis 25 años de experiencia, he mezclado tecnología, marketing digital, recursos humanos. Y me estoy dando cuenta de los malos disparos que se están haciendo en recursos humanos todavía en 2022. Creo que la única vez que recursos humanos no ha mentido en su vida fue cuando se llamaban personal. Tú sabías a lo que te enfrentabas. Una puerta cerrada, gente caposa, a la que tenías que pedir permiso para hablar. Pero no te mentían, era personal, ya sonaba mal, sonaba como a falta en baloncesto, sonaba mal. Ahora nos quieren vender la moto de People and Talent, departamento de personas bonitas que he llegado a ver. Y al final cuando ves la caja, pues te llega por AliExpress un departamento que gestiona vacaciones, permisos, y que poquito está haciendo realmente por el empleado. Por eso siempre digo lo de humanos sin recursos. No sé si la culpa es de ellos o no, pero es que la clave la tenemos. Podemos ver ocho dedos, que decía esa película, y seguimos empecinados en ver cuatro. Y para prueba, un botón. Mira, yo siempre mido cómo está avanzado Recursos Humanos con una pregunta. ¿Cuánto tienes de presupuesto para formar diferente de lo que te da Fundae, la antigua tripartita? Si la respuesta es cero, ya te están diciendo que es un departamento súper antiguo. Y es que hace poco me acuerdo que estuve leyendo la famosa frase esta, que uno se hizo de oro, y es muy pesado porque la siguen diciendo, ¿no? Que la cultura se desayuna a la estrategia. Bueno, ya nos lo dijeron hace mucho.
Esto Peter Drucker es que ya tiene unos años.
Lo siguen diciendo. Mira, esto es más fácil. Mira, yo te digo lo que es la cultura de una empresa por mi experiencia como auditor y consultor de recursos humanos, que ya te contaré luego cómo he llegado a hacer eso. La cultura es lo que pasa en la máquina del café. Y lo que pasa cuando el jefe se va. Olvídate ya de otras frases míticas. Lo que ocurre en la máquina del café. Y es que el departamento de recursos humanos debería haber estado siempre en la máquina del café y con puertas abiertas. Porque es ahí donde vemos qué piensan nuestros empleados. Nuestros empleados, que son nuestros clientes internos. Y esa es la cultura que hay. Y sin embargo, no estamos prestando atención a lo que se dice en la máquina del café. Y por ahí vienen todos los problemas.
Pero en la máquina de café, Isma, si en esa máquina de café estuvieran esas personas, esos responsables de personas o de recursos humanos, aunque ya me da cosa utilizar este concepto porque es que es verdad que en las empresas se está evitando utilizarlo, pero la gente no se mostraría tal como es, ¿no?
Claro, pero acabas de dar una clave, ¿no? Yo voy siempre a la etimología. Mira, persona es una de las palabras más claras que hay en el mundo. Cuando vamos a la etimología, persona viene de la parte de personajes en el teatro. Cuando uno interpretaba, un actor o una actriz interpretaba, se ponía una máscara. Esa máscara se llamaba persona. Y es que cada uno somos una persona o personaje distinto. De hecho, tú y yo hoy tenemos una máscara distinta. Hoy estamos aquí y seguramente cuando acabemos el día tendremos otra. Entonces, el Departamento de Recursos Humanos gestiona máscaras, gestiona personajes. Y os se dan cuenta de eso, como marketing ya se ha dado cuenta que gestionan personajes de consumidor. Si no se dan cuenta de eso, pues seguirán cayendo en el mismo error. Y aquí es donde yo uso mucho la neurociencia. Que claro, que decimos neurociencia y suena un poquito flipado, ¿no? Pero yo traduzco neurociencia, soy mucho de hablar en español,
No, tú eres mucho de hablar, perdóname, Spanglish.
Bueno, en Spanglish, pero esta es en español, voy a decir solo la primera y última palabrota. ¿Qué le pasa a tu puta cabeza? Eso es la neurociencia. ¿Por qué? Porque nuestra cabeza es un conjunto de ocho emociones y reacciones químicas. Y eso es lo que Recursos Humanos no sabe todavía gestionar, pero que marketing lo hace a la perfección con el consumidor. Y lo que he aprendido en estos años y lo que hoy quiero gritar y contar es por qué es tan importante la neurociencia para recursos humanos aplicadas al marketing.
¿Pero tú qué sabes de neurociencia, Isma?
Bueno, pues tuve el privilegio de estudiar con Paul Brown. Yo me di cuenta cuando me pasaron de técnico a director técnico, me di cuenta que las habilidades cambiaban, ¿no? De técnico molaba mucho porque eras el bombero, llegabas a gestionar crisis. Claro, siempre te recibían con los brazos abiertos, eras el bueno de la película. Pero cuando eres un director técnico de 100 personas, como llegué a ser, esto cambia. Porque ahora tienes 200 manos y 100 cerebros. Entonces tienes que aprender a gestionar también esos cerebros. Y por eso me puse a estudiar neurociencia, para ver qué pasaba en esas cabezas, ¿no? Porque a veces funcionaban bien, porque a veces funcionaban mal, y cómo se podía persuadir esas cabezas a que se lograran mejores objetivos para el grupo y para la compañía. Y me empecé a inspirar en Paul Brown y me hice al final un curso entero con él y una certificación en Alemania sobre neurociencia aplicada a la dirección con gaps culturales. Y te puedo decir que fue lo que mejor me ha venido para poder hacer el cambio de verdad que se necesita en recursos humanos, siempre orientado desde marketing. Así que si quieres te cuento por qué marketing debe ser el director de recursos humanos. Y ahí dejo la frase, ¿qué te parece,
Isabel? A mí me parece bien, no sé si a todas las personas que trabajan en recursos humanos les va a parecer igual de bien, pero desarrollo un poquito más.
Pues mira, está trabajando en agencias de medios desde el año 98, soy un poco viejo. Ya tengo bastantes vacunas puestas ya, como se dice. Pero empecé en Saatchi & Saatchi, donde me encantó ver sus acciones de brainstorming que ellos decían, ¿no? Yo lo llamaba brainstorming porque eran pajas mentales orientadas al trabajo, pero molaba mucho ese reto de decir tonterías, porque si oía la frase, tenemos que saber qué talla de calzoncillo de bragas usa el consumidor o consumidora. Yo luego esto lo vi potenciado no solo en la parte de Publi, sino en la agencia de medios, con Havas Media, cuando empecé con Media Planning, que luego lo compró Havas Media, con el grupo Publicis y después con Dentsu a través de fantásticas agencias que amo, ¿no? Como pueden ser iMedia Wink, iProspect o Carat, ¿no? Y yo, había una cosa que me daba pena, Isabel, ¿no? Porque mira, he estado con El Corte Inglés, ¿no? Una de las mejores marcas de España, que no voy a decir se gasta, porque claro, no se lo gastan, invierten 130 millones de euros al año. Esto está publicado. O un Heineken, otra cervecera, que 20, 30, 50 millones. Y lo hacen porque quieren llegar a su consumidor final. Y yo la pregunta que les hacía es, José, si yo estuviera en Heineken y fuera empleado, ¿cómo llevaría que se gasten 50 millones para saber la talla de ropa que uso, qué hago mañana, por qué estoy navegando en la web y no compro, y no sepan cuántos hijos tengo yo como empleado o dónde vivo? Porque yo creo que el mensaje que se traduce es, como empleado me importas una mierda. Y perdona que lo diga así de claro, pero en español se entiende mucho mejor. ¿Qué mensaje damos las grandes marcas cuando nos dejamos todo nuestro presupuesto en entender al cliente final y no a nuestros empleados? Cuando las técnicas son las mismas. Mira, te pongo un ejemplo. Te suena lo de SEO, ¿no?
Sí.
A mí me suena más al SEO, pero bueno, vamos a hablar de SEO. El SEO es este motor de optimización para que tu web haga un efecto que llaman inbound y outbound. Yo lo traduzco para que me llamen y para hacerme notar, ¿vale? Que así se entiende más. Y las webs invierten muchísimo, ¿no? En poner no solo palabras, sino lo que los usuarios demandan, lo que los usuarios piden en el mercado, de qué están hablando, poner frases estratégicas, lo vas limpiando, te fijas en que el ojo izquierdo mira antes que el ojo derecho. Bueno, pues a nivel recursos humanos, señores, y hago una pregunta a recursos humanos. ¿Cómo es tu intranet SEO? ¿Qué haces tú en posicionarte como departamento? ¿Dónde miran tus empleados? ¿De qué están hablando? ¿Qué palabras usan claves? ¿Cómo posicionas tu intranet? ¿Dónde haces tú tu efecto inbound? ¿Cómo los escuchas? ¿Te vas a la máquina del café o te limitas a una superflua evaluación de desempeño, encuesta de clima, con lo que lleva eso a nivel social de aceptación? ¿Me vas pillando un poco, Isa?
Totalmente.
Y SEM. En SEM, la de compras que se hacen por palabras claves, ¿eh? ¿Y cuál es el SEM de recursos humanos? Vamos a decirlo HR SEM, que si lo digo así lo compran. Pero SEM de recursos humanos, ¿por qué palabras busco? En mi gestión del candidato, ¿qué es lo que me piden en una entrevista? ¿Qué es lo que pide un posible talento? ¿Qué palabras buscan? ¿Por cuál espuja mi competencia? ¿Cómo es posible que marketing no esté de la mano con recursos humanos haciendo SEM para personas? SEM people, ya lo tenemos. Y luego te puedo hablar, no quiero tampoco dar aquí una clase de marketing, pero en marketing se usa términos de ZMOD, TMOD, ese mod que son los momentos de la verdad, ¿no? Tú no sabes la cantidad de pasta que invierten empresas como Mutua, ING, Línea Directa, en que si yo me meto en su web no me salga. Tasa de rebote. Quieren que el churn que dicen sea mínimo. Tasa de rebote cero, por favor, que además de meterme, me vaya la suscripción. Me persiguen. Hablan del funnel, del tofu, del bofu, del mofu. Esto es increíble. Bueno, pues, señores de recursos humanos, ¿qué plan tienes tú de estrategia en tu candidate journey? ¿Por qué se te van en una entrevista? Porque las entrevistas no es que tú se la hagas a un candidato, es que el candidato te la hace a ti como un consumidor se la hace a la marca. ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál es el path to conversion? ¿Por qué la gente entra en tus entrevistas y te llega a decir que no? Eso es tecnologías de marketing. Eso es el Z-Mod, el Zero Moment of Truth. O el First Moment of Truth, que es cuando te llega el emplatado, el marketing, como yo lo digo, ¿no? El packaging. ¿Cómo está un Welcome Pack? ¿Qué entregas? ¿Hay un documentito? Que el Welcome Pack no es un documento solo. ¿Qué estás haciendo para enamorar a tu cliente en ese momento de la verdad? A tu candidato el primer mes, le estás poniendo un mentor, le estás ayudando a sentirse único. Es que esto va de psicología, pirámide de Maslow, sentimiento de tribu, de pertenencia. Te cuento esto, Isabel, porque es que esto funciona en marketing. Por eso no nos compramos un Dacia casi ninguno y nos gustan más los coches alemanes, con mi respeto a los Dacia, ¿eh? Por eso no usamos los hombres Baron Dandy, nos compramos los EVE.
Porque... con perdón a los hombres que utilizan Baron Dandy también.
Bueno, con perdón a los Baron Dandy. Claro. Que me entendéis, ¿no? Compramos marcas porque nos ayudan y nos convencen. ¿Cómo convence con marketing a los empleados? Y es lo que yo intento meter. Y ahora, felizmente veo empresas que están asociando marketing con recursos humanos y están viendo que esto va de verdad, de ir a por la persona y no de poner toboganes, no de poner fruterías en la empresa. A veces creo, Isa, que en vez de empresas tenemos galerías de alimentación con un coworking. Porque llega si hay plátanos, café, leche. Vamos a ver que el empleado si quiere leche se va al súper. Que eso le suma, pero no es su objetivo final. Que el empleado no quiere sillones, se va al IKEA. Que el empleado no quiere mucha fruta, se va a la frutería. Eso es a más. Lo que queremos es un ambiente donde yo, como consumidor interno de mi producto, quiera comprar más. Y eso solo tiene un nombre. Neurociencia y neuromarketing.
Me ha gustado mucho lo del... Como consumidor interno quiero comprar más de tu propia empresa. Pero claro, ¿dónde queda en todo esto que me estás contando? Estoy pensando, por un lado, grandes empresas. ¿Es más fácil, más difícil? Si es una gran empresa tecnológica, más digitalizada, ¿será más fácil tener una cultura vinculada a este tipo de propuestas que nos estás haciendo? ¿Es mejor una empresa más chiquitita? Más chiquitita, evidentemente más chiquitita, con un modelo tradicional, mal, todo mal. Pero una pequeñita digital, una startup, porque no debe ser nada fácil. O sea, contado así suena muy bien, muy interesante, pero aquí hay grandes barreras, Isma.
Vale, pues te lo voy a responder con marketing. ¿Cómo vende una marca, como voy a decir mi preferida, ¿no? Estrella Galicia, sabiendo que hay consumidores adultos, consumidores de mayor edad, consumidores femeninos, pues ellos tienen lo mismo. Ellos van a por cada uno de ellos con diferentes estrategias. Es que esto va de estrategia. Una startup es otra estrategia. No tienen objetivos tan importantes, no son económicos, suelen ser más operativos, viven en otro mundo donde la presión no es la misma, con lo cual ahí las mediciones deben ser distintas. Pero evidentemente la digitalización ayuda. Y para eso está la transformación digital. Para empezar por personas. Por ejemplo, la evaluación del desempeño. O sea, por favor, recursos humanos, tiradla a la basura. Porque yo cuando digo empresas que dicen, no, es que yo uso la campana de Baus. Campana se acabó, que decían las tacañonas. Eso ya no vale. Cuando tenemos cuatro generaciones distintas en un mismo puesto. ¿Cómo hacer la misma evaluación de desempeño a una persona de 60, de 40, de 20 y de 30 que tienen expectativas diferentes? Esto es marketing. No haces el mismo anuncio para los cuatro. Por eso hay diferentes anuncios para las personas. Hagamos pulsos. Ahora se van los pulsos digitales. Son preguntas muy cortas que van hablando, van generando data, se hacen cada mes, ocupan muy poco tiempo y después de un muestreo bueno, tú ya puedes hacer con Big Data y con análisis, con inteligencia artificial, entender qué está pasando. Por edad, por segmento, por otro tipo de bias que puedan existir, pero además puedes ver si esa persona responde lo mismo en cuatro meses, porque a mí si se me muere mañana un familiar, ya te digo yo que mi pulso va a ser muy negativo en la empresa, pero si el Atleti gana la Champions este año, yo no me voy de la empresa, vamos, me quedo para siempre. Es que hay muchas cosas externas que afectan. Ahora se llevan mucho los pulsos y después hacer ingeniería de ese dato, artistas del dato, y hay que meter a gente no a data scientists. Hay que meter a data scientists que sepan de personas. Como una marca mete a gente que sabe de su negocio para hacer análisis del dato. Así que te tu pregunta, evidentemente hay que digitalizar. Hay un problema con esto, Isabel. El gobierno es un enemigo, porque ahora te obliga a fichar en papel muchas veces en algunos sectores. Tú imagínate, estamos hablando de pulsos cuando a veces el gobierno nos dice que controles horarios que no tienen ningún sentido en la era de la movilidad. Es muy complicado. Yo te lo adelanto. pero la tendencia es hacia la transformación de recursos humanos en digital human resources, donde tiene que estar sí o sí marketing. Es por ello que yo, mi sugerencia es que todo director de recursos humanos se haga un máster o un curso en marketing digital. Mucho más importante que un director de marketing se haga uno en recursos humanos. Va a ser mucho más fácil, porque van a entender las maneras en cómo llegan al consumidor interno que tienen.
¿Tienes alguna herramienta que sea de así de tus favoritas?
Sí, me gusta mucho una herramienta de una empresa que se llama QueryGo. Por ejemplo, me la enseñó Andrea, una gran profesional, a la que ojalá pueda tener el privilegio yo de que esté escuchando, porque se basaba precisamente en esto. Son unas consultas que se hacen en modo pulso continuo, que vuelcan en una base de datos y con un departamento por debajo lleno de psicólogos que ayudan al data scientist a entender el dato. Y como ellos dicen, el departamento de artistas del dato están dando información en tiempo real. Todo esto se une con Power BI. Todo el mundo conoce Power BI, pero es que el Power BI es la herramienta de Microsoft no solo para facturación ni para cuadros de mando, para todo lo que tenga un dato. Y el poder poner en el Power BI un cuadro de mando real a los empleados con cómo están de cerca de sus objetivos está muy bien. Otro movimiento que se hace mucho y viene de marketing es no poner tanto KPI, sino más OKR. Es decir, ir por objetivos globales importantes, los claves. Porque el KPI puede morir, ¿no? Imagínate en COVID. 25 visitas semanales, ya te has quedado sin KPI. Pero si el OKR es conseguir 30 clientes más, lo puedes hacer desde casa con Teams.
Somos muy fan de los OKRs.
¿A que sí?
Totalmente.
Yo también. Y queremos entender que el mundo ha cambiado. Hablamos mucho de VUCA, no voy a decir otra vez que es VUCA porque estamos hartos de decirlo, pero la gente ha cambiado. La gente ya no quiere lo que quería antes. Y hay que tener muy en cuenta lo que he dicho antes, que somos personajes. Y hay personajes de 60 años con unas preocupaciones, personajes de 40 con otra, personajes de 30 con otra, personajes de 20 con otra. Y ahora recursos humanos tienen que aprender a interpretar al personaje. No, le queda otra. Porque marketing interpreta al consumidor.
¿Cuáles son los mensajes claves para esa persona, ese directivo, directiva de recursos humanos que seguramente también se esté planteando? Todo esto está muy bien, pero me tiene que acompañar quien me tiene que acompañar. Y suelen estar por encima, ¿no?
Pues voy a decir una frase un poco seria dentro de mi
no puedo creer.
¿No? Pero mira, la culpa podrá ser de la política de tu empresa, pero la responsabilidad del que no haya cambio es tuya, querido director de recursos humanos. Yo no hablo de culpa, sino de responsabilidades. Entonces, un director de recursos humanos o directora va a tener que decidir entre: ¿quiero seguir siendo una persona que no da ningún valor o quiero realmente ofrecer cosas distintas? Y si quieres, métete la cuarta juliana y en rodajas. Me da igual, para mí las julianas son rodajas, lo siento Isabel, es que no cocino. Pero acuérdate, humildad, habla con marketing y juntos preparar un plan estratégico. Para mí no hay otra, es el único camino. Y insisto, es la responsabilidad de recursos humanos.
Qué bueno, Isma. Qué paseo tan agradable. Oye, película. Título de película. ¿Cuál era?
Patch Adams.
Esa era Patch Adams. Bueno, pues si no la habéis visto, os recomendamos la peli, que está muy bien. Y muchísimas gracias, Isma. Se me hace cortísimo. Va a parecer un poco peloteo porque siempre digo, se me hace corto, pero de verdad que se me hace corto, porque toda la gente que pasa por aquí es gente con la que se podría estar hablando horas y días, y gente que nos gustaría tener siempre muy cerquita. Y es un placer tenerte cerca, Isma, porque tienes una energía maravillosa, y eso de Connecting People yo lo he vivido, y realmente eres un auténtico crack en eso y en muchas otras cosas.
Pues muchas gracias. Suscríbete a mi canal. Ahora abro canal en el Popa y nos tomamos una cerveza, si quieres.
A ver, para los que nos estén escuchando, que no sepan lo que es el Popa, es el bar de aquí abajo, de la sede de The Valley. Así que muchísimas gracias a los que nos habéis también acompañado en este paseo, que hayáis querido darle al play y estar estos minutitos y este ratito de aprendizaje, de inspiración. Ya sabéis que me hacéis muy feliz si escucháis estos podcasts y que si queréis escuchar algún tema que os interese, queréis hacernos propuestas, no dejéis de comentárnoslo en redes sociales. Ya sabéis que nosotros avisamos cada vez que publicamos un podcast, con lo cual nos escribís y ahí estaré yo buscando ese experto que os dé las respuestas que vosotros necesitáis. Muchísimas gracias y nos escuchamos bien prontito. Chao,
Isma. Chao, people.